Doble parpadeo, trasnochadores, porque toca salir a la pista de baile que despegamos con un número uno de ventas en España. ¿Pero de qué año? Sí, esta no, esta noche me la quedo yo, ¿verdad, Archilla? ¡Qué momentazos!
Nos la quedamos todos, porque anda que no hemos bailado esto, ¿eh? El que diga que no miente.
¿En qué año estamos? Estamos en el año 1991 y nos hemos trasladado hasta la Ruta del Bacalao. Y ahí el rey era Chimo Bayo, DJ, cantante, showman, era el icono de un movimiento musical y su maxi single que estamos escuchando, Así me gusta a mí, ¿sabéis cuántos años cumple? 25 años.
Bueno, se convirtió en número uno de ventas en toda España y para celebrarlo casi como en la época, Chimo Bayo ha unido fuerzas con la periodista Emma Zafón y ha escrito una novela de título grandioso, de verdad. O sea, por favor, ¿quién no ha dicho esto de no iba a salir y me lié?
¡Ja! Ay, pues me parece que no teníamos pensado estar tanto rato en la radio, ¿no, Archilla? No, y al final no, nos hemos liado aquí.
No iba a hablar yo por la radio.
Una a la otra, claro.
Y al final un programa. Oye, qué cosas. Pues un viaje por la Ruta del Bacalao que nos va a llevar a recordar y a conocer una época en que los clubes de Valencia atraían a gente de todo el mundo, probablemente de todos los que escuchan esta noche el programa. Chimo Bayo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenísimas, buenísimas noches. Además, estás en tu horario, ¿no? De madrugada.
Sí, sí, pero la presentación genial, ¿eh? Toda la carne de gallina se me ha puesto, que es lo que yo siempre he buscado desde que empecé a pinchar.
Claro, ponías tú la carne de gallina, pues ahora te la ponemos nosotros a ti.
Sí, sí, encantado, ¿eh?
Qué mayor se ha hecho esta jovenzuela, ¿no? Así me gusta a mí.
Pues la verdad, sí. Yo tengo una hija de 24 años y ella siempre dice, ¿a quién quieres más? ¿A tu canción o a mí?
Pero te lo dice con razón, ¿no? Porque además, ¿ha seguido la saga familiar o no?
Sí, 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 es DJ también.
Anda, mira Tania,
también
mira
DJ,
Tania.
También productora, bueno, ya ha hecho sus canciones, ya está por ahí ella haciendo sus cosas y lo bueno es que tiene mucha personalidad. Eso es importante en una mujer porque la noche es complicada. Entonces, una mujer con personalidad es muy interesante.
Quitando amor de padre, ¿no? Esto,
sí,
efectivamente.
Sí, bueno, quitando un porcentaje, pero bueno, profesionales, eso estoy contento.
Desde luego que sí. Chimo, vamos a coger este libro por banda porque esto es una ficción hiperrealista. Aquí, ¿qué es lo que habéis querido hacer y cuándo se os ocurrió y en qué ratitos le habéis ido dando vida?
Bueno, esto es una cosa maravillosa, ¿no? Porque he trabajado con Emma Zafón 28 años, ¿sabes? Casi podía ser mi hija, que eso es maravilloso. Y es una gran profesional, es una periodista muy profesional. Y surgió la chispa, pues, un día que recibí una llamada de ella y me dice que tenía una idea, ¿no? Conceptual. Y a partir de ese momento hemos estado casi 2 años trabajando juntos. Y complicado porque, claro, yo acababa de trabajar a las 9 de la mañana, a las actuaciones o tal, llegaba al hotel, la despertaba. Chimo, que estoy durmiendo. Vale, pero vamos a hacer esto. Y claro, hemos al final combinado de una manera maravillosa el gran trabajo que ha hecho ella con toda la experiencia, todos los contactos, todas las cosas que salen de esa novela, que yo creo que la gente se va a ver muy identificada.
Bueno, la novela empieza con un protagonista, Tony, que regresa de un sueño directo a 2016 y se encuentra en el funeral de un amigo.
Sí, claro. Como nos ha pasado a mucha gente, ¿no? Y sigue pasando, ¿no? Yo creo que cualquier grupo de gente de joven, pues siempre algún amigo al cabo de 20 años, 25 años, pero no puede ser por cualquier tipo de cuestión, accidente de coche, en este caso es, llamamos al límite a los personajes, y sí, es en un funeral de un amigo, sí, sí.
Hay un contexto y hay un lugar indiscutibles, la movida de los 90 en Valencia y la sala El Templo.
Sí, que yo no parezco como Chimo Bayo, pero sí que un alias y tal del personaje que hace como yo, ¿no? en esa historia. Esto no es una biografía, eso tiene que quedar bien claro. La biografía igual sería peor, ¿sabes lo que quiero decir?
No fastidies.
No,
Lightman es mejor.
Me refiero que es para quitarle el hielo al asunto. Es una novela. Yo la catalogo como una novela histórica de ficción, ¿no? Y el otro día lo dije y la peña se reía un poco, ¿no? Pero yo la compararía al Código da Vinci, o sea, una cuestión... No ríais. O sea, una cuestión real, de situaciones reales, de discotecas reales, de disjockeys de la época, justo en esa época, hablando de si salían de allí o no salían de allí, la sesión cómo había estado, y luego, por supuesto, los personajes creados, novelados a partir de esa ficción de los personajes, sí que tratamos lugares reales.
Novelados o no, Chimo, cualquiera que lea el libro va a recordar esos años de La Ruta del Bacalao, seguro.
Sí, la canción también trata sobre la búsqueda de la felicidad. Yo creo que la novela te emociona al principio y luego te vuelves loco porque los personajes están muy locos, ¿no? No quiere decir que los autores lo estén, pero los personajes sí, ¿eh?
Que puede ser, ¿eh? También.
Bueno, también puede ser, pero...
Chimo Bayo se considera un kamikaze, ¿eh?
No, hombre, llevo 35 años de profesión. Puedo ser un kamikaze para muchos, pero aguantar el tirón siendo una persona independiente, que solamente tengo ayuda de gente como el club de fans mío, Miguel de Amigo de Madrid, que me ayuda con redes sociales, con toda la movida. El ser independiente y luchar con espadas de madera contra gente que tiene metralladoras es muy complicado, pero tengo la suerte de tener gente que me quiere y yo los admiro. A ellos, igual que ellos me quieren a mí, pero bueno, lo mío es una cosa ya de corazón muy grande.
A ti, Chimo, esta expresión de que la gente cree que estás loco, pero tú te haces el normal, esto tú lo llevas haciendo siempre, ¿no?
Bueno, es que normalmente la gente pues se hace el loco, ¿no?, para llamar la atención. Yo me hago el normal, sí. ¿Eso quién te lo ha dicho?
Eso lo has dicho tú. Eso no me lo ha dicho nadie más que tú.
¿Cuándo? ¿En otra entrevista?
En algún otro momento de tu vida.
Madre mía, que
no recuerda, Chimo, no te acuerdas. No recuerda, no lo quieres recordar. Chimo, pero sí que llévanos, haznos un viaje de nostalgia. La Ruta del Bacalao, ¿qué era lo más importante de esa ruta, ¿no? ¿Qué había ahí?
Mira, lo más importante, fíjate que es una cosa que me gusta mucho que me hagas esta pregunta y parece que soy un tópico, pero sí que echo de menos ahora mismo, lo máximo que echo de menos es la empatía entre la gente que se iba a divertir. Esa facilidad para poder hacerte amigo de cualquiera, esa facilidad para no crearte una tensión innecesaria por cualquier cosa que pasara, esa necesidad de ser feliz, al mismo tiempo de divertirte y tener la empatía con la gente, eso es maravilloso.
Una época feliz, has dicho.
Absoluta. Hombre, yo ha sido mi vida desde los 22 años, pues yo empecé tarde, ¿no? En la cuestión de la noche, era piloto de competición, era deportista. Por un accidente, pues, me vi un día pues en una cabina porque como iba con las muletas, ¿sabes?, molestaba. Me decían, tú, florero, quítate de ahí, ponte en la cabina. Y seguía siendo un florero porque no podía moverme. Y a partir de ese momento, pues, empecé a los 22 años, ¿eh?
Empezaste tarde, pero antes de todo eso, Chimo, sabemos que ya apuntabas maneras porque en el cole eras,
sí,
Chimo Bayo, o sea, Nino Bayo.
Nino Bayo.
Nino,
sí.
Bayo, porque llamabas,
pero
sí.
Pero nos ha contado todo eso.
Sí, sí, porque cantabas a Nino Bravo. ¿Quién lo iba a decir, no?
Sí, he tenido la suerte de que mi padre cantaba mucho. O sea, cantaba mucho, eso suena raro, ¿no? No, mi padre es una persona maravillosa, solamente me queda él. En esta novela está dedicada a mi madre, que no pudo verlo porque falleció hace un año y medio.
Vaya.
Menos mal, a veces si hubiera leído esto hubiera pensado que soy peor hijo de lo que era, ¿no? Pero una persona maravillosa.
Seguramente y... que no.
No, me quería mucho, es la persona que me ha ayudado, igual que mi padre, a toda mi carrera. Soy una persona muy familiar siempre y bueno, gracias a eso pues soy quien soy, ¿no? Educado, sobre todo, y transgresor, que yo creo que es una buena mezcla. Y sí, me llamaban Nino Bayo, sí.
Es que nos enteramos de unas cosas aquí en la noche de COPE, Chimo, que
sí,
no te pueden ni imaginar.
Un día te la canto, ¿eh? No, que hay veces que uno intenta quedar bien y luego lo hace y queda fatal.
Ay,
vamos a pensar que canto mejor que en los discos, ¿vale?
Venga, vamos a sacarte de este lío rapidísimamente.
Sí.
No ibas a cantar y te liaste. No era así. Era, no iba a salir y me lié.
Y me lié.
Eso fue lo que te pasó a ti, pero cuéntanos cuál es el truco para aguantar 3 días sin dormir con música, porque no nos creemos que con paella se arregle todo.
No, hombre, por supuesto que no. Yo creo que la gente que lea la novela va a descubrir muchas cosas que, bueno, que todo el mundo sabe y que todo el mundo, al tener el ataque ese que tuvo La Ruta del Bacalao, por todos intentamos escapar de ese estigma, Y bueno, ahora es una novela en la que los personajes pues están más locos que incluso que la realidad, ¿no? Yo creo que desde hace 2 años somos cultura. Después la ruta del bacalao, de estar estigmatizada, después de una exposición aquí en el Moving en Valencia, batió el récord de asistencia de toda la historia del Museo de Arte de la Modernidad de Valencia, batió el récord de asistencia de todos los museos de Valencia ese año, y eso, a partir de ese momento, eso se tiene que considerar cultura, porque la cultura es cuando tú en tu juventud vives algo, ¿no? En otro país hubiera sido otra cosa, en otra ciudad otra cosa, pero aquí en Valencia el hedonismo, la diversión, el ser ese carácter abierto, ese sol en los parkings por la mañana, ya a las 11, que eso no es fácil de aguantar, pero la gente había tan buen rollo, y no quiero con esto que la gente piense que estoy fomentando nada, ni mucho menos, sino yo echo de menos, como hemos dicho antes, la empatía. O sea, de día, con gente desconocida en un parking, ahora es menos viable si te das cuenta que en esa época. La verdad es que en esa época era bastante engañable todo el mundo, con lo que tomaran y lo que hicieran. Que eso, yo creo que mientras no hagas mal a nadie, no creo que haya ningún problema en tener la libertad de hacerlo.
Oye, pero Chimo, tú sigues ahí sacando temas nuevos, ¿no?
Sí, bueno, también he sacado un tema nuevo, está la novela.
Pero, sí. Chimo, la pregunta es, después de ese auge cultural, ¿tú sí crees en poder revivir una ruta del bacalao? ¿Sería posible?
No, eso es inviable. Ten en cuenta que una estrella que brille con mucha luz no dura mucho, ¿no? Entonces aquello fue un movimiento, además, social y encima fue un movimiento que nació de la nada, ¿no? Solamente de la música. Yo creo que la música en la vida de cualquier persona marca mucho. Yo creo que la música es el alma de las personas. O sea, la música es para el cerebro lo que es la gimnasia para el cuerpo. Y eso es muy importante. O sea, tú te acuerdas, por ejemplo, cuando eras pequeña, esa canción que cantabas, que eso lo tienes para siempre, ¿no? Y eso marcó muchísimo. Pero tuvimos la suerte de tener unos dichoques pioneros, que no existían ni siquiera mesas de mezclas cuando ya empezaban, pero empezaban con un tipo de música muy importante. Nosotros la retomamos, la siguiente generación de DJs, y encima le añadimos la técnica, ¿no? Que eso era muy importante.
¿Qué llevabas tú, Chimo? ¿Cuál era tu equipo, tu kit de supervivencia para la ruta del bacalao?
Pues era mi micro, el intentar, ten en cuenta que pinchamos 7 horas, seguidas sin parar, ¿no? Lo importante era el autocontrol. O sea, uno tiene que saber lo que puede hacer y lo que no puede hacer. No es lo mismo irte de fiesta que tener a 2.000 personas delante que vienen a divertirse, que han pagado la entrada y que esperan pasarlo lo mejor posible, porque en esa época la gente trabajaba más que ahora. Había mucho trabajo, se perdió mucho, digamos, el tejido de la gente que trabajaba en la noche. Ahora mismo no existe, se ha perdido tanto la gente de imprenta, la gente de distribuidores de discos, bueno, el vinilo, ya sabes todo lo que existió. Y entonces lo importante es que en esa noche, esa gente que había trabajado durante toda la semana, que podía ser perfectamente un chaval que era mecánico de coches, un chico que recogía naranja, un chico que estaba en un restaurante sirviendo bocadillos en un polígono industrial, venía y bailaba la mejor música que existía en ese momento en toda Europa, incluso en Estados Unidos, ¿no? Porque de aquí tenemos la suerte de que había gente que importaba esas cosas de allí, nosotros seleccionábamos lo que creíamos conveniente, y gracias a todos los compañeros coetáneos de esa época tuvimos el valor de llegar a poner en una noche a lo mejor 10 canciones nuevas. Eso ahora es inviable.
Eras un prescriptor de la música que a ti te llegaba, es decir, tú escuchabas una cosa y decías, esto puede ser bueno para la gente.
Sí, bueno, yo tengo la suerte de haber cogido canciones que no se ponían y hacerlas famosas, ¿no? Por ejemplo, hay canciones como Signal AU-42, El Submarino Dance, que es una canción con la que yo saqué la letra de química, luego me metí en el estudio y creamos la música completamente nueva, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí que es importante hacer famosas ciertas canciones, y los DJs en cada discoteca teníamos como algunos caballos de batalla, ¿no? Que era decir, esto lo hago yo famoso, esto lo hago yo famoso. Y yo he tenido la suerte de ir a discotecas de amigos míos, oír un tema y decir, madre mía, qué bueno, ¿no? Pues yo también hacía lo mismo en mi sala, y al final pues era una sinergia, ¿no? Entre todos. Aunque muchos se guardaban y tapaban la galleta del vinilo para que no se supiéramos la canción que era.
Pero bueno,
tenía
anda.
Su morbo, sí. Yo no lo hice nunca, no lo hice nunca porque cuando yo ponía una canción sonaba completamente diferente en otra, que en otras salas, ¿no? Por la voz, por acompañarla, por cantarle alguna consigna, por en medio, ¿no? Frases típicas mías, ¿no? Por lo de esto se mueve, frases de bienvenidos al espacio exterior y cosas de ese tipo. Pasen y vean que los ciegos no pagan los tuertos la mitad, ¿sabes?
Ahí estaba la cosa, ¿no?
Sí.
Ahí estaba eso y también la eclosión de una época de juventud que bueno, que se ha ido repitiendo, ¿no? Porque todo vuelve, no es exactamente igual. Ahora, en este momento, ¿cómo ves a los jóvenes? ¿Qué les dices a los jóvenes, no?
Mira, yo siempre digo lo siguiente. Yo ahora estoy trabajando con gente joven, incluso con amigos de mi hija. Hay otro tema que sacamos dentro de poco, se llama el bien y el mal, ¿no? Estamos ahí trabajando con esas cosas. Y yo creo que la juventud es el futuro. Lo importante es que si una persona como yo, que soy amigo de los amigos de mi hija, hablar con ellos y hacerles entender que es importante el mantenerse y que no se crean nada, que sigan luchando y que cuando tengan un éxito no sean prepotentes. Es muy importante que la gente sea muy muy sencilla.
Que sepan gestionar ese momento, ¿no? Como hiciste tú, para sobrevivir.
Y que no hagan mucho caso a los amigos, y eso también es importante.
Ir un poco a lo que uno siente, ¿no?
Sí, a lo que uno siente y sobre todo que no se cierre su círculo y que le digan que bien lo haces, que bien lo haces, que bien lo haces, que se ve que bien lo haces, no es bueno. Hay que seguir trabajando y seguir pensando que lo que estás haciendo todavía lo puedes hacer mejor.
Ay, ¿qué siente Chimo Bayo cuando escucha esto? Esto.
Bueno, esto ha sido una
aportación aquí para la intro que te estábamos haciendo.
Porque sí, es importante la cuestión de los ecos cuando estás trabajando e improvisando, es importante, pero tiene que ir al ritmo exacto de la canción. No puedes hacer hoy y la canción vaya a otra velocidad, ¿no? Es importante.
Pues
eso.
Mira...
Pero ¿cómo lo sabes también?
Lo vamos a rebautizar esto. ¿Qué te parece? Ha sido la intro intermitente de Lobo para Bombas de Chimo Bayo. ¿Qué siente Chimo Bayo cuando escucha esto? Esto. ¡Buah! ¿Cómo te has quedado, Chimo?
Me queda muerto, Cari.
Lo estamos pasando, ¿cómo se dice por ahí? Lo estamos pasando.
Nos hemos quedado muertos nosotros contigo, Chimo, porque sabemos que tú escuchas grupos tan actuales como Vetusta Morla y sabemos que quieres hacer incluso algo electrónico con ellos.
Sí, bueno, y también al Columpio Asesino, a Circle. Me gusta mucho el concepto este. Sí que me gustaría remezclar algún tema de ellos. Otra cosa más interesante, uno de los últimos temas que le van a sacar, que lo saquen en rock. Eso sería chulo también.
¡Qué chulada! Bueno, no se te pone ningún reto por delante que no puedas sacar, porque de verdad tienes una vitalidad, Chimo. Muchísimas gracias por toda esta energía que nos has transmitido, por esa nostalgia, ¿no?, tan bonita de volvernos a la ruta del bacalao. Y este libro no iba a salir y me lié.
Pues
eso es lo que hemos hecho contigo. Pues no íbamos, pero vaya lío.
Para que luego digan que cuando te lías no es maravilloso.
Claro que lo es. Chimo Bayo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Un saludo muy grande. Y para una persona independiente como yo, que siempre tiene que pelearse las cosas, el tener esta entrevista con vosotras ha sido maravilloso.
¡Qué grande!
Muchísimas gracias a todos los oyentes y a vosotras. Por
¡grande!
Todo.
¡Un abrazo! Cuídate.
Buenas noches.
Chao. ¿Qué pasa? Bombas, 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 bombas. ¡Buah!
Bombas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? bombas, 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 bombas. ¿Qué pasa? Bombas, 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 bombas. ¡Guau!